Canto 26. Octava bolsa. El foso de los fuegos fatuos.
Albricias, patria mía, eres tan grande que tu nombre cruza el mar y la tierra y se oye resonar en el abismo. 5, y de gran alcurnia y fama, allí están, de los tuyos, nada más al entrar en la zahurda, para mi pesar y tu deshonra. Ya ves dónde van tus caminos. Pero si es verdad lo que se sueña en el amanecer, aún más daño te hará la ruindad de un pequeño prato en querer tus males. Y si ha de ser, que sea cuanto antes, para que no lo vea ya viejo, sumando en la amargura tus daños a mis años sin poder ayudarte. Luego, tras volver al arco, pasamos a la hondura de la octava fosa, por senda dura y tan abrupta, que hay que poner la mano con el pie para hacer el paso. Y cambié de negrura y de angustia. Allí me estremecí, como tiemblo ahora, cuando pienso en aquello, y refreno y tenso mi ingenio en la humildad, para que si mi estrella o poder más alto me lo dio, no sea mi orgullo quien se lo ciegue. No ve en verano el campesino, al llegar la hora del cínife, cuando se demora y dando el descanso a la mano del trillo o la vid, desde el altozano de su hijuela, extiende inquisidora su vista sobre el valle donde mora ya la noche del sueño y del desgano, no ve más luciérnagas pasar en las sombras como fuegos vivagar dentro de la octava fosa, cuando al cruzar el puente encontré en su borde un hueco desde el que podía ver el fondo. Y si buscando Eliseo a Elías, tratando de seguirle cuando se alzó su carro, que tan solo alcanzó a divisar la gran luz desgarrando el espacio que se iba adentrando en lo alto hasta que se ocultó en las nubes, así me sucedió a mí al detenerme observando aquel abismo. Los fuegos embozan a los seres cual pantallas que encierran la lumbrera en un hueco apartado e impenetrable, la destierran de toda visión y encorozan su ser. Allí el espíritu, cercado todo por su fuego encubridor, es una llama oscura, sin figura ni rostro. Yo miraba la hendidura, doblando el cuerpo para ver mejor, tan absorto que si no fuera por el pretil de la roca me captura y topara en el suelo de la hondura sin rozar ni una piedra. Mi señor, viendo mi interés, me dice:
«Dentro de esos fuegos secos vagan los espíritus, cada cual confinado en su llama».
Maestro, he pensado lo mismo. Pero esa, hendida en dos lenguas que se unen en el centro, ¿quién es? Y mi guía:
«Esos son Ulises y Diomedes, uncidos en la condena, como avenidos estuvieron en la ambición, en el engaño y en la pasión por el ardid. Pagan los descuidos de la ingenua Troya, los gemidos de Deidamia, cuyo corazón llama, muerto, a su Aquiles, y el robo de la amable diosa protectora de la ciudad, manchando, como el lobo, la tregua de la noche que aún llora su infamia».
«Ay, señor», le digo, «sabes que te obedezco y que te sigo en todo. Por eso te ruego y te suplico que si pueden hablar y sus palabras pueden traspasar la llama, déjame esperar a que se acerquen».
«Así lo haré. Y bien sé lo que quieres preguntar»,
me dice.
«Pero aquí hay que obrar con sutileza. Yo intentaré que respondan. Tú ahora procura callar y déjame hacer a mí. Estos griegos son arrogantes, y si tú les preguntaras, pasarían de largo y ni aún se dignarían escucharte desde la altura de su linaje».
Y luego de buscar el punto, mi señor se dirigió a ellos del siguiente modo:
«Oh, vosotros dos, que hacéis impar vuestra llama, si el pergeñar mi alto poema, que extendió vuestra fama, en algo me ganó vuestra estima, cese vuestro vagar y dígame, uno de vosotros, dónde fue a morir extraviado en el último viaje».
Entonces, de aquel fuego antiguo, la lengua que esconde al mayor comenzó a oscilar y a agitarse, como la vela al notar el viento, con un rumor lleno de fatiga, hasta que al fin sacó de su punta una voz que habló así.
Luego que me aparté de Circe, que por más de un año me retuvo en Gaeta, aunque entonces no tenía el nombre que le dio Eneas, y cansado regresé a los míos, ni el fervor filial, ni la piedad debida a la vejez del padre anciano, ni la ternura de Penélope me dieron ventura ni sosiego, ni calmaron mi sed de ver el mundo, tanto en su mal como en sus virtudes. Y así pues, me lancé al mar dilatado, solo con mi barco y aquel puñado de adictos que no me abandonó. Vi cuantas tierras le bañan. Recorrí entrambas costas de uno y otro lado hasta España y Marruecos y lo alzado en su mar. Éramos ya viejos y lentos cuando llegamos a la estrecha garganta donde Hércules plantó las dos columnas prohibiendo pasar. Dejé a Sevilla a mi derecha y antes Ceuta a la izquierda. «Oh, hermanos», les dije, «tras arrostrar mil peligros, habéis arribado a Occidente. No os queráis negar la gloriosa experiencia de alcanzar las riberas del mundo reservado que todavía no le fue entregado al hombre y se halla en este mar siguiendo el sol. Ya va a terminar la vida. Ved que no se os ha dado para pasar como brutos, sino para lograr la virtud y la ciencia». Y tras estas palabras prendió en mi gente tal ansia e impaciencia que hubiera sido inútil el enmiendo a la decisión. Y así, volviendo la popa a oriente, siempre torciendo a la izquierda, hizo nuestra osadía los remos alas. La noche veía ya todas las estrellas surgiendo del otro polo, y el nuestro, durmiendo al otro extremo, apenas parecía sobresalir del agua y escondía las suyas. Cinco veces vi creciendo y menguando a nuestra luna desde que entramos en aquel gran mar, cuando se nos apareció una montaña que, pese a la negrura de la distancia, era de tal altura que su cima parecía entrar en lo alto. Aquello nos llenó de gozo, que pronto se nos trocó en tristeza. De esa tierra surgió un remolino que se dirigió a nuestro barco y lo embistió de frente. Por tres veces lo giró en las ondas. A la cuarta, alzó la proa en el aire y apretó la popa, que al punto se hundió en el abismo que se abrió bajo nosotros por la voluntad del desconocido. Y tras entrar nuestra nave en la profundidad, las aguas se volvieron a quedar lisas.